Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno estar aquí para alabar al Señor y para estudiar su santa palabra. Vamos a cantar unos coritos bien alegres para alabar al Señor con mucho gozo. Vamos a comenzar con este que se llama Jesús está pasando por aquí. Gloria a Dios. Realidad, gloria a Dios. El Señor transforma todo cuando Él está, la presencia de Él, ¿verdad? Transforma todo y como ahí decimos, llega la alegría, pero viene siendo el gozo, ¿verdad? El gozo que el Señor pone en nuestros corazones, gloria a Dios. Hay otro corito que dice, este es el Cristo que yo predico y que no me canso de predicar. Que están a los enfermos, echa fuera a los demonios y calma los vientos y la tempestad. Lo hemos visto, ¿verdad? Ahora, en este tiempo, este periodo que hemos estado estudiando Juan, ¿verdad? Hemos vuelto a estudiar nuevamente, ¿verdad? Todos los milagros, todas las cosas que el Señor hacía, ¿verdad? Los prodigios, hasta cómo resucitó, ¿verdad? A Lázaro y todo eso. Y confiamos que ese es el mismo Dios que le servimos hoy, ¿verdad? Y tiene el mismo poder, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar, este es el Cristo que yo predico. Gloria a Dios.
Yeah.
Ese es el Cristo digno de alabanza, ¿verdad? Por eso decimos que yo le alabaré. Y decimos gloria a Dios, ¿verdad? Alabamos al Señor por toda la obra que Él ha hecho en nuestra vida. Gloria a Dios por la salvación que nos ha dado, por muchas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a recoger las ofrendas y mientras las recogemos vamos a cantar otro corito. Pedir al hermano José Luis que pase por acá para que ore y presente delante del Señor estas ofrendas. Y entonces vamos a cantar, Señor, ¿a quién iremos?
Aleluya. Oremos, Señor. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias nuevamente por esta oportunidad, Señor, de alabarte, glorificarte y estar todos hermanos juntos en armonía, Señor. Ahora, Señor, procederemos a recoger los diezmos de ofrenda y que tú los santifiques. En nombre del Señor. Amén.
Amén.
Noche. Te glorifico, Padre, bendito amén. Sea tu nombre, Señor. Digno eres de toda alabanza.
Aleluya.
Señor, digno eres, Padre, de que te entreguemos gracias, completamente Señor. Nuestra vida, tu servicio, Padre Santo. Oh, Señor, perdóname si te he fallado en este día, Padre Santo. Límpiame con tu poder, Señor, y ayúdame, Señor, cuando cometo errores y cuando, pues, dejo que mi humanidad, Señor, controle, Señor, ayúdame a, Señor, a mí. Yo sé que a mis hermanos también piden lo mismo, Padre Santo, de que sea más el Espíritu que nos guíe, Señor, que nuestra propia mente, nuestra propia carne, Señor, y que le demos más lugar al Espíritu Santo, Señor, de obrar en nuestras vidas, Padre Santo. Llénanos de ti, Señor, y ayúdanos, Padre, danos las fuerzas que necesitamos, Padre, para servirte, Padre. Enséñanos a amarte como tú nos amas a nosotros, Padre Santo. Gracias, Padre, por la semana que pasó, Dios mío, por la campaña, Padre. Verdaderamente, tú hablaste a nuestra vida de manera especial, Señor. Fue un estudio bien profundo, Padre, de tu palabra, de los eventos que han de venir, Señor. Y te doy gracias por eso, Señor, porque sé que hablaste a tu iglesia, pero también a las visitas, Padre Santo. Te pido que que esa palabra tuya no vuelva atrás vacía, sino que dé fruto a su tiempo, Señor, en tu voluntad. Tú sabes el momento para cada persona, Dios mío. Te pido que haga una obra especial, Dios mío, y en nosotros, que cada día nos animemos más a servirte, Dios mío, a seguir tus pasos, Padre Santo, seguir por el camino que tú tienes trazado para cada uno de nosotros, Dios mío. Oh, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu salvación, Dios mío, por los hermanos que están aquí esta noche, Padre, bendíceles de manera especial, que podamos, Señor, estar atentos a tu voz en esta noche, Padre, y que tú te glorifiques en los hermanos que no pudieron venir, en los que están enfermos, Señor, pongas tu mano sanadora, Dios mío, si hay algún hermano que está pasando una situación difícil o está pasando por algún desánimo, Dios mío, te pido, Señor, que tú hagas la obra perfecta en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Sabemos que nos vas a hablar, Dios mío. Tenemos hambre y sed de ti, de tu palabra, Dios mío. Queremos recibir de ti, Señor, tus palabras, lo que tú quieres decirnos en esta noche. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Lo ponemos delante de tu presencia, Dios mío, para que nos examines, Señor, y nos hables al corazón lo que tú quieras en esta noche. Amén. Sabemos que aunque es la misma palabra, Dios mío, tú nos vas a hacer entender ciertas cosas que son especiales, individuales para cada uno, Señor. Amén. En específico, Dios mío. Sí, gracias, Señor. Bendice al hermano James que la va a traer, Dios mío. Que tú te glorifiques en todo, Padre. En el nombre de Jesús, amén.
Amén, amén.
Bendito sea el Señor, hermanos. Gloria. Que el Señor les bendiga. Pueden sentarse.
Gloria a Dios. Como en cada una de las ocasiones, quieren que se quede la película ahí, verla completita. Pero ya ustedes conocen la historia, la cual no es una película. Sin embargo, cada vez nos deleitamos en ver la película de la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos el desenlace. Hay partes que nos causa mucho coraje, tristeza, gran alegría, pero finalmente es un gran regocijo poder conocer el desenlace de todos los eventos que vemos nosotros a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, porque sabemos que la porción culminante está por venir. Y eso lo hemos estado estudiando durante estos días, y hemos sido muy afortunados de poder considerar la palabra con mucha seriedad durante la visita de nuestro hermano Bercelio. Pues ya regresados de la campaña de Semana Santa, continuamos con nuestra campaña de por siempre hasta que Cristo venga. Me resulta muy curioso, ¿verdad?, como hay personas quienes salen de la Semana Santa y piensan que se acabó el tiempo de representar a Cristo Jesús. Los temas vuelven a ser los mismos, las actitudes vuelven a ser las mismas, pero cada uno de nosotros somos llamados a recordar qué es lo que nosotros vivimos. Y la Semana Santa ciertamente es un tiempo de regocijo, un tiempo especial para la iglesia cristiana. No obstante, simplemente subraya aquello por lo cual nosotros vivimos. El resto del año debe ser vivido con igual o mayor intensidad que aquella con la cual nosotros vivimos los tiempos de festejo de la Pascua. En esta noche vamos a considerar una porción que, a pesar de breve, es muy profunda. Vamos a estar considerando el capítulo número 12, desde donde nos dejó el pastor la semana pasada. Él nos llevó hasta el versículo número 11 del capítulo 12. Y en esa porción estuvimos viendo, luego de la resurrección de Jesús, el complot para matar a Jesús. Y como dijo el pastor la semana pasada, también Lázaro estaba incluido en ese complot. La unción de nuestro Señor Jesucristo en Betania, y como dije hace un momentito, el complot contra Lázaro. Se encontraba nuestro Señor Jesucristo en Betania y de ahí sale para Jerusalén. Sabemos que esta es la semana en la cual se celebra la Pascua, la que nosotros acabamos de celebrar la semana pasada. Estuvimos viendo el significado de la palabra Pascua, la Pasá de hebrea, que es pasar por alto, pasar por encima, en rememoración de aquel evento, de esa última plaga que se diera en Egipto, de la muerte del primogénito de cada una de las familias, de las familias quienes no tuvieran el dintel de la entrada, de la puerta de su hogar, marcada con la sangre del cordero. La sangre de un cordero sin manchas. Ese día, el Señor enviaría el ángel de la muerte y este le quitaría el primogénito a cada una de las familias quienes no tuvieran esta sangre en las columnas y los dinteles de sus puertas. Desde ese momento en adelante, el pueblo conmemora cada año precisamente ese evento. Pero para nosotros la Pascua, como dice el hermano Pablo, es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo Jesús, quien dio su sangre redentora y la cual ha marcado nuestras vidas. Al haber marcado no solamente el dintel o los dinteles y las columnas de las puertas de nuestros hogares, sino nuestra vida completa, el ángel de la muerte no nos puede tocar el alma de la manera que lo hará con las almas de aquellos quienes no estén marcados con la sangre del Cordero. No, en nuestras vidas, no solamente es que no moriremos físicamente, porque nosotros ciertamente, si Cristo Jesús no viene antes, nosotros habremos de morir físicamente. O puede que no. Si Cristo Jesús viene antes, pues nos iremos con Él. Pero es bien probable que nosotros muramos físicamente y vayamos a la presencia del Señor, pero a nosotros no nos tocará la muerte segunda. Nosotros habremos de vivir eternamente con el Señor. Pues esa semana, una semana de festejo tremendo, la fiesta más grande para el pueblo judío, duraba esa semana completa, y venían muchas personas de ascendencia judía de distintos lugares a Jerusalén para poder limpiarse ceremonialmente para celebrar la fiesta. Y ahí se encontraban personas pues, de distintos lugares, y la población de esa ciudad se cuadruplicaba, se multiplicaba por 5, 6, 10 veces, y no había espacio para gente. Había gente que montaban casetas de campaña y se quedaban en las laderas de las montañas y estaban por ahí, y había muchísima gente, pero encima de eso también se había dado el tremendo evento de la resurrección de Lázaro. Y había mucha gente de distintos lugares que querían ver a ese Jesucristo de quien se hablaba. Imagínense usted la expectación que habría en aquella ciudad, porque si bien es cierto que la época de la Pascua era muy importante para este pueblo, esta Pascua era aún más importante aún sin ellos saberlo. Mucha gente venía, pero había mucha gente que había llegado ahí y estaba con la expectación de ¿quién es este Jesús de quien se está hablando, que hace tantos milagros, tantas señales y tantos prodigios? Y este momento que vamos a ver nosotros ahora marca el momento particular en el cual mucha gente tenía otras expectativas. Hay una serie de filmaciones. Nosotros estamos viendo un largometraje que decimos es fiel a la palabra del Señor. Vemos nosotros que de hecho ellos van relatando y van actuando, pero vemos la palabra según versículo por versículo, según aparece en la Biblia. Sin embargo, nosotros sabemos que hay otros largometrajes que enfocan en otras historias y añaden y quitan y magnifican y tergiversan. Hay una película bien conocida que se llama Rey de Reyes, King of Kings, de la época de los 60. Yo no había nacido todavía para ese tiempo, yo soy de Menudo para acá. Sin embargo, es una película que es bien conocida. Es una película esta donde el Cristo es un varón alto, de una tez bien clara, con ojos azules, muy rubio, no recuerdo el nombre del actor, pero ellos entrelazan el Evangelio con unos escritos apócrifos. Entonces, para el evento de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, lo que llaman el Domingo de Ramos, ellos narran que se va formando este complot liderado por Barrabás y su aliado para poder tomar a Jerusalén mientras Jesucristo entra en la ciudad. Nosotros vamos a ver cómo lo relata ciertamente la palabra de Dios y cómo aparece en el Evangelio y cómo el Señor le permitió a Juan relatarlo. Vamos a estar considerando Este es el contexto general, los versículos 12 al 50, pero vamos a estar enfocando principalmente los versículos 37 al 50. No obstante, yo quisiera esos 25 versículos que están antes del 37, hacer una reseña de ellos. Este pasaje, a pesar de que parece ser breve en longitud, ciertamente lo es. No obstante, es muy profundo. Nosotros pudiéramos realmente dividir esto en tres porciones. Vamos a ser sabios con el tiempo. Yo pretendo en 45 o 50 minutos poder cubrirlo, si el Señor me permite hacerlo. Pero quisiera que viéramos todo lo que aparece allí desde el versículo número 12. La primera porción, vemos nosotros la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a hacer una reseña de esa porción y vamos a ir sobre los versículos que aparecen ahí. El versículo clave es el 48 y dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo indica que Él no viene a juzgar, sino que Él viene a dar su vida en rescate por muchos, como vemos en otros pasajes. Vamos a ver eso en el contexto de la porción que vamos a considerar. La porción central se enfoca desde el versículo 37 hasta el 50, y como subtítulo de cada una de las porciones tenemos: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Amaron la gloria de los hombres, y la palabra que rechazaron juzgará a los hombres. Pero antes de ir ahí, vamos a ver primeramente los versículos del 12 al 26. Y luego vemos la siguiente porción para hacer una breve reseña de cada una de las partes. Y me gustaría, si fuera posible, el hermano Pablo, ¿podría leer los versículos 12 al 26? Vamos a ver del 12 al 19 primero, para entonces ver cada una de las secciones y poder hacer una reseña de las partes y no dejar nada sin considerar.
Esta es la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como estaba escrito: No temáis, hija de Sion, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio a la gente de que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos salieron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad al mundo, se va tras él. Dios bendiga su palabra.
Amén, amén. Bueno, hermanos, vemos nosotros cómo entra nuestro Señor Jesucristo, y esa fue la imagen que coloqué para el inicio del estudio. Nuestro Señor Jesucristo en su entrada triunfal en Jerusalén sobre un pollino de asno, sobre un burrito. Cuando usted lee historia y usted lee sobre los grandes imperios y sobre las grandes coronaciones, ¿verdad?, de reyes en diversos lugares, vemos nosotros la pomposidad con la cual se celebran estas actividades. Leía yo hace un tiempo atrás sobre este emperador, cuyo nombre no recuerdo ahora, fue hace mucho tiempo que leí sobre esto, el individuo que para 1977, allá en el sur de África, una región de un país que ya no existe, Bangué, o Bengay, no es Bengay, Bangué. Para 1977 fue coronado este señor. Y fue una celebración con muchísima pompa. Era un lugar que no contaba con muchísima riqueza. Sin embargo, las personas que estaban coronando allí incurrieron en unos gastos de unos 25 millones para pagarle a un diseñador francés para que desarrollara todo el evento. O sea, desde la silla donde se iba a sentar el individuo, unos cojines sobre los cuales se iba a sentar su heredero a la derecha de este dictador, que realmente fue lo que fue, su vestimenta, bordado en perlas y en oro, costaba sobre $2,000,000 la corona que llevaba este varón, costaba sobre unos $3,000,000+. El carruaje en el cual él entró, con 8 caballos blancos que iban delante de él, sus 9 esposas, todas ellas vestidas con un ropaje costosísimo, y sus 29 hijos, todos ellos en esta celebración para ser coronados sobre un pueblo que estaba en ruinas. 2 años más tarde, mientras estaba este individuo de vacaciones, hubo una revolución, una revuelta, y lograron tomar ese lugar, el cual ya no existe como nación. Vemos nosotros a través de la historia que este tipo de cosas no es inusual. No tenemos que ir tan lejos como para ese tiempo, en los tiempos recientes. En el tiempo reciente, cuando hablan de la familia real inglesa, todo el mundo está a la expectativa de cuándo es que va a parir la princesa tal, y cuándo es que se va a casar el príncipe tal. Y todo el mundo quiere ver el espectáculo del protocolo de los reyes de diversos lugares. Pues la realidad es que esta es la importancia que le da el mundo. Cada uno de ellos pues puede vivir en su pompa, y pues que vivan el mérito, ¿verdad?, que cada uno de ellos merece. Sin embargo, el reinado de nuestro Señor Jesucristo sería un reinado distinto. Vemos nosotros a través de la porción que leyera nuestro hermano Pablo que la expectativa que tenía el pueblo era una en particular. Sin embargo, el Señor venía con otra intención. Ellos todos gritaban: Hosana, Hosana, salve, sálvanos ahora. Que era una proclama que era típica para este tiempo de la Pascua, cuando se cantaba un cántico en el templo. Era la contestación que daba el pueblo ante este cántico del Salmo 113 al 115. Esto está en el Salmo 118, el término Hosana, Salmo 118, 25. Y vemos nosotros estas personas levantando su voz, recibiendo a uno de quien ellos tenían una expectativa distinta al propósito para con el cual él fue enviado. De hecho, al él entrar a la ciudad montado sobre un pollino de asno, pues se habla de cuál era la intención, cuál era el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Él no llegó con una espada en la mano, como posteriormente volverá. Él no llegó en un gran carruaje. Él no llegó con estas vestimentas pomposas. Él no llegó con un séquito tremendo. Él no llegó acompañado por soldados, ni una gran orquesta o banda. Él llegó humilde, como aquel que vendría a hacer un acto heroico, pero radical, muy distinto al acto que se esperaba que él hiciera. Muchas personas hablan sobre esta expectativa, pero muchas veces no logramos internalizar que hay muchos que todavía al día de hoy esperan ese tipo de reacción de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino para darnos paz, vino para reconciliarnos con nuestro Dios. Y por esto del asunto de las palmeras, ¿verdad? El otro día bromeaba yo con uno de los hermanos y yo decía: ve, este no es un acto político, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, pues el asunto de la palma tiene una connotación política que pudiera resultarse hasta jocoso. Para el tiempo de Judas Macabeo, cuando lograron ellos hacer la revolución en contra de los griegos, la palmera era un símbolo representativo precisamente de esta sublevación, y aparecería en la moneda conmemorativa de la revolución en contra de los griegos por los macabeos. Y pues esto, muchas personas pensaban: aquí viene otro Judas Macabeo que ciertamente nos va a librar de la opresión romana. Este va a ser aquel que vamos a coronar como líder, como rey sobre este pueblo. Hermano Pablo, usted quería compartir algo.
Y también la palmera la usaban como símbolo.
Que las palmeras las usaban como símbolo de victoria. Cuando un rey venía de la guerra, pues era un símbolo de grandeza, de justicia, de paz. Pero ellos habían equivocado, porque el Señor no venía a liberarlos a ellos del yugo romano, sino Él venía a librarnos de la muerte eterna.
Amén.
Que íbamos a tener.
Amén. Pues vemos nosotros en este pasaje también, como le diría el hermano Pablo en el versículo 17, que habían muchas personas quienes ya sabían sobre el gran milagro que había realizado nuestro Señor Jesucristo sobre Lázaro. Y estaban todos ellos a la expectación de este que viene por ahí, es uno que viene con poder, y ciertamente si pudo realizar estas grandes señales y prodigios de las cuales se hablan, pues podemos nosotros esperar que Él nos libre, nos liberte de esta opresión. Pues pasamos a los versículos siguientes, del 20 al 26, lo voy a leer rápidamente. Dice, había cierto, y aquí Juan rompe, ¿ves? Sobre esta narración, y habla sobre un agente, uno griego. Ahí también quería mencionar que, a diferencia de Lucas y otros pasajes paralelos de esta porción que hablan sobre la entrada triunfal, Juan no da mucho detalle, ¿verdad? Ya en Lucas se nos habla sobre que el Señor Jesucristo sabía incluso dónde iban a buscar ellos el animal sobre el cual él habría de entrar a la ciudad, dónde se iba a encontrar, dónde los discípulos habrían de indicarle al dueño de ese animalito que el Señor lo iba a utilizar. Pues el Señor cumple con lo que aparece en la profecía, ¿verdad? Viene Él, y un pasaje que vemos nosotros en Zacarías 9:9, que ustedes todos están familiarizados con el mismo, porque lo hemos mencionado en distintas ocasiones. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y el Señor Jesucristo, mucha gente dice, sí, pero si ya Él conoce la profecía y simplemente está haciendo todo para que se dé lo que ahí aparece escrito, pues no se vale. Cristo Jesús vino a cumplir con lo que estaba escrito. Y ciertamente de esta misma manera estaba Él proclamando sobre el pueblo que Él era ese Mesías que estaban ellos tanto esperando. Pero no importaba cómo se dieran las señales, hermanos. Sabemos nosotros que aquellos quienes la habrían de recibir, la recibirían. Y todos aquellos quienes habrían de obviar su realidad, quién era este que estaba delante de ellos, lo habrían de negar de todos modos. Y de esto vamos a estar hablando en la porción focal del estudio de esta noche. Los versículos 20 al 26 dicen, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Esta porción en griego, hay un énfasis en cómo ellos piden, ¿verdad? La connotación de la expresión que se utiliza en el lenguaje original en el cual se escribe el Evangelio, subraya la insistencia de parte de estos quienes le pedían a Felipe que le dejaran tener acceso a Jesús, y que le insistían, era como si le repitieran en distintas ocasiones, queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús, que queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Y aquí solamente lo menciona, ¿verdad? En nuestra traducción. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y quienes escucharían, tal vez dirían, tremendo, ahora es que Él va a decir que aquí empieza la revolución. Ciertamente este es el Mesías que estábamos nosotros esperando, y ahora va Él a pedir que nos sublevemos todos en contra de Roma. Pero Él les dice en el versículo 24, dice, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí el Señor comienza a hablar una gran verdad, la gran verdad del Evangelio, la buena nueva, pero que resulta paradójico para quienes escuchan. Usted y yo fuimos invitados para estar allí, Le decimos, Felipe, queremos ver a Jesús, queremos escucharle. Y Felipe nos dice, pues está bien, vente Tito, siéntate aquí en primera fila y escucha a Jesús, a quien tú tanto quieres conocer. Y tan pronto él comienza a hablar, nosotros le comenzamos a escuchar, y decimos, este ciertamente es, pero dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Esa primera porción resulta un poquito confusa para algunas personas porque ciertamente es una paradoja. ¿Cómo es que para vivir hay que morir? Como cuando hablaba con Nicodemo allá en el capítulo número 3, que le decía, pues ciertamente tienes que entrar, ¿verdad? Tienes que morir, nacer de nuevo. Y él pensaba, tengo que entrar entonces en el vientre de mi madre una vez más para poder yo volver a nacer. Y hay unas personas quienes se quedan así estupefactos o se hacen los bobos a su propia conveniencia. Porque hay personas que ciertamente se quieren quedar como están. Pero aquí, esta porción nos habla sobre un detalle de agricultura. Lo que es la semilla, cuando usted la ve, pues esa semilla tiene que ser sepultada, tiene que ser echada, vertida en la tierra, para que entonces se multiplique. Lo que es una semillita, viene a ser muchas. Y de esa misma manera, nuestro Señor Jesucristo tenía que morir. Ya estaba predispuesto. De esta manera, para que cada uno de nosotros que estamos aquí pudiéramos tenerle a Él en nuestro ser y pudiéramos representarle en distintas partes del mundo. Para que nosotros pudiéramos ser salvos, era necesario que Él muriese. Pues Él habla precisamente sobre esto. Entonces habla sobre el amor que pudiéramos nosotros tener por nuestra vida. Hay unos versículos que yo quería leer antes de proseguir, que tienen que ver precisamente con esta porción. Si ustedes van conmigo rapidito a Romanos 12. Romanos 12, versículos 1 y 2 dicen, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues ese sacrificio tiene que ver precisamente con nuestra muerte. Pablo lo internaliza apropiadamente de la manera que nuestro Señor Jesucristo que está presentando aquí. El amor a la vida hace que nosotros no podamos realizar lo que el Señor nos manda que hagamos cabalmente. De hecho, en todos los aspectos de nuestra vida es necesario que nosotros internalicemos esta paradoja de lo que es necesario morir para hacer las cosas efectivamente. Es cierto en casi todos los aspectos de nuestra vida. El estudiante que quiere ser el mejor estudiante posible tiene que dedicarse y desvelarse para hacer que las cosas puedan salir bien. Ustedes saben la expresión quemarse las pestañas, ¿verdad? Esto viene de aquellos quienes estudiaban usando una vela y hasta largas horas en la noche estaban ahí leyendo y leyendo y leyendo. Hay algunas personas quienes tienen la capacidad de poder leer y ya, y retienen. Pero hay muchos de nosotros quienes no somos dotados, superdotados, quienes necesitamos leer muchísimo tiempo y a veces hasta amanecerse para poder hacer un trabajo y que ese trabajo recibiera la mejor nota. El padre que quiere ser el mejor padre posible tiene que dejar de ser de él para poder ser de sus hijos. El esposo o la esposa que quiere que su matrimonio funcione tiene que dejar de ser de él o de ella misma y ser de su esposo o de su esposa para que las cosas funcionen. Y de esta manera nosotros nos negamos, pero para el bien. Y en lo que respecta a nuestra relación con Dios, pues el Señor no espera menos. Ese es el sacrificio vivo del cual habla Pablo en Romanos 12. Es necesario que nosotros dejemos a un lado todas las cosas que para nosotros pudieran aparentar ser importantes en lo que respecta a nuestra vida en el mundo y nos transformemos completamente para poder ser hijos adeptos de nuestro Señor. Y el Señor, pues precisamente subraya eso en el versículo 25 y en el versículo 26, habla sobre dos detalles importantes. Uno es, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Dos cosas que podemos ver ahí es que hay un deber, pero hay un galardón. Hay un sacrificio, pero hay una recompensa. Sacrificio, el deber, es seguir al Señor Jesucristo. Y el galardón, la recompensa, el premio, es que donde Él estuviese, donde Él estará, donde Él está, allí también estaremos nosotros. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo sé que todo esto merece, hermano, que dediquemos más tiempo, pero para ser sabios con el tiempo, vamos a dejarlo hasta allí. Vemos nosotros dos cosas importantes. Primeramente, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, connotando, ¿verdad?, el tipo de rey que habría de ser Él, rey distinto al que esperaban. Y otro es aquellos quienes vinieron a verle, y se menciona, y como que de pronto rompe la narración, Juan, y habla sobre estos griegos que querían ver a Jesús, pero nada más se dice, ¿verdad? Y podemos ver nosotros ahí, cuando comparamos con el Evangelio de Mateo, al principio se habla que vinieron estos sabios de Oriente, vinieron a visitar a nuestro Señor Jesucristo cuando Él era un niño, un chiquitín. Y ahora, en su adultez, próximo a dar su vida, vinieron estos otros sabios, pero de Occidente, los griegos. Entonces vemos nosotros ahí cómo es que ya el esquema está preparado para que también se extienda el Evangelio a los gentiles. Los gentiles desde siempre están presentes dentro del Evangelio, y vemos nosotros que los sabios de Oriente no eran judíos. Eran personas de otras nacionalidades, ¿verdad? Subrayado por su apariencia física, los productos que cada uno de ellos traían, etcétera. Y aquí vemos nosotros que venían estas otras personas, quienes pudieran muy bien haber sido prosélitos, personas quienes se habían convertido a la religión judía, pero que estaban también pendientes a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos nosotros ahí, en ese preciso momento, nuestro Señor dice: la hora para que el Hijo del Hombre, es la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Hijo del Hombre, ¿verdad?, es un término que vemos primeramente allá en el Antiguo Testamento, en Daniel, precisamente, que estuvimos estudiando durante estos días. La próxima porción que podemos nosotros ver dentro de esta porción del capítulo, de los versículos 27 al 36. Aquí se habla sobre la muerte anunciada de parte de nuestro Señor Jesucristo, y para ir rapidito sobre ello, lo voy a leer yo. Del 27 en adelante dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Me detengo. El Señor habla sobre su aflicción. Ahí vemos nosotros que la versión fílmica, que la interpretación, mostraba a un Jesucristo angustiado, ciertamente porque sabía que ese momento marcaba el inicio de un recorrido muy difícil para Él, de una pasión que Él habría de sufrir física, emocional y espiritualmente. Y Él estaba preparándose para ello, pero en su humanidad, porque nuestro Señor Jesucristo fue hombre, 100% hombre, estaba Él angustiado. Y por eso dice: está turbada mi alma. Ahora, está claro respecto a qué es necesario. Y aquí también es necesario que nosotros podamos entender qué el Señor espera de parte de cada uno de nosotros también. Aquí es bien importante que cada uno de nosotros entendamos y pongamos mucha atención a lo que aparece en esta porción. Él se pregunta, presenta una pregunta retórica y la contesta. La contestación es negativa. Voy a preguntar yo, o voy a decir yo, Señor, sálvame de esta hora. O sea, que no tenga yo que hacer esto. Omite esta parte. Sin embargo, él dice, mas para esto ha llegado, para esto he llegado a esta hora. O sea, yo tengo un propósito y este propósito tiene que ser cumplido. Pero el próximo versículo es el que es más importante dentro de esta porción. Y es el versículo que tenemos que cada uno de nosotros internalizar en nuestra propia vida. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Y el propósito de cada uno de nosotros en nuestra vida, precisamente, debe ser eso mismo. Glorificar el nombre de nuestro Señor. Ese es el propósito con el cual el Señor nos ha creado a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros debemos preguntar en cada acción a través de nuestra vida, ¿están nuestras acciones glorificando a Dios? Y fíjese, yo podría decir que en mi vida personal yo vivo y me gano la vida hablando, se podría decir. Y usted sabe que yo hablo mucho, pero la mayor parte del tiempo a mí me pagan por hablar. Y aún así, el asunto es que hay instancias en las cuales en interacciones con otros individuos, a pesar de que nosotros conocemos la palabra, la hemos internalizado y queremos vivirla, en muchas instancias nos encontramos que no estamos cumpliendo cabalmente con ella. En interacciones con otras personas, en algunas instancias, personas nos hacen perder la paciencia, perder la compostura, y a veces nosotros no contestamos de la manera que debiéramos. Y transcurre ese momento y a veces nos entrevistamos nosotros mismos y nos preguntamos, fulano me dijo esto. Y yo ¿usted no le sucede esto? Que usted como que de momento va, le da rewind, así se dice en español, rewind, le da reversa para atrás, le da rewind al tape, le da rewind como decimos en castellano, y luego le da para el frente de nuevo. Te dice, esto fue lo que pasó. Y usted va acordándose. Y dentro de todo eso que usted va recordando, como que hay una vocecita del Espíritu Santo que le dice, y eso que tú dijiste, me glorificó a mí. No sé si a usted le pasa, pero a mí me sucede a menudo. Voy pensando y me pregunto. Y estoy seguro que el Señor me pregunta en mi corazón, eso que tú hiciste, eso que dijiste, eso que dejaste de hacer, eso que no hiciste, eso me glorificó a mí. Y esto es lo que el Señor Jesucristo está dejándole saber a los que están a su alrededor. Es lo que nos está dejando saber a nosotros a casi 2000 años de distancia. Cualquier cosa que nosotros hacemos en nuestra vida, lo que debemos nosotros cuestionar primeramente es, ¿esto que yo estoy haciendo, estoy por hacer, voy a dejar de hacer, no quiero hacer, no debo hacer, glorificará a mi Señor? Allá cuando usted va a Lucas 14, versículo 28 al 32, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Esto podemos verlo de distintos ángulos, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que nosotros consideremos respecto a ese pasaje para complementar lo que estamos leyendo nosotros aquí es que cada uno de nosotros tiene que evaluar cuán fuerte y cuán débil es ante cada situación que enfrenta en lo que respecta nuestra responsabilidad para glorificar a Dios. Ante cada situación tenemos nosotros que hacer un análisis, una introspección clara de dónde nos encontramos espiritualmente hablando para poder levantar o exaltar el nombre de nuestro Señor. Dice esta porción que Cristo Jesús se encontraba turbado. El hermano Pablo también nos menciona en 2 Corintios 5:21 que él, que no había conocido pecado, fue hecho pecado para poder salvarnos a nosotros. Y esto ciertamente es lo que le arropaba a él y turbaba su alma en su humanidad. Dice la próxima porción: entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y ahí comienza una gran batalla. Y el príncipe de este mundo, todos no sabemos, nosotros sabemos quién es, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se llama Satanás. El príncipe de este mundo, si usted pensaba que se llama Jesús, pues anda equivocado. Quien gobierna este mundo en este momento es Satanás. Por eso es que él no quiere que nosotros vivamos aquí. Él prefiriera que cada uno de nosotros nos fuéramos a morar con el Señor y de esa manera no le molestamos su gobierno. Pero nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado aquí sobre la tierra con un propósito, hermano. A Cristo Jesús quiere que nosotros, cada uno de nosotros, vivamos vidas largas y en abundancia. Para eso tenemos nosotros que estar preparados, hermano. Cada día de nuestra vida debemos estarnos edificando. Cada día de nuestra vida debemos estar nosotros aferrándonos más al gran poder de Dios para poder realizar la obra para la cual Él nos ha encomendado. Es necesario, hermano, que nosotros deseemos hacer la obra de Dios. Que toda nuestra vida esté enfocada en glorificar a Dios. ¿Quiere usted vivir una vida larga, próspera? Vívala en Jesús. Entonces la vida tendrá un verdadero propósito. Si hay cosas que nosotros no entendemos, el Señor las aclara en nuestras vidas. Por eso es que Jesús estaba hablando precisamente con el que tenía que hablar. Hay personas quienes se turban y de pronto buscan en Google. Abren la computadora y vamos a ver, vamos a googlearlo. Yo no sé lo que es esto, lo googleo. Y buscan Wikipedia y aparecen 500 cosas que quizás no son lo que usted estaba buscando. Dice Pablo en 1 Corintios 2, versículos 12 al 14, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pues para poder hacer eso, hermano, tenemos que estar nosotros en sintonía precisamente con el Espíritu Santo que yace en nosotros. Es necesario esto, hermano, todos los días estar en oración. Y yo sé que parece que es un disco rayado, ¿verdad? Y se para el pastor a predicar y dice, hermanos, tienen que orar más. Hermanos, tienen que ayunar. Hermanos, tienen que congregarse. Hermanos, tienen que estudiar la palabra de Dios. Y se para un predicador invitado y le dice, hermanos, tienen que orar. Tienen que ayunar. Tienen que leer la palabra de Dios. Tienen que congregarse. Y usted se sienta con su hermano y su hermano le aconseja y dice, hermana Angie, ¿qué usted piensa? Hermano, tienes que orar. Hermano, tienes que... Y la contestación siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Quien puede darnos la contestación a todas las grandes incógnitas que pudiéramos tener nosotros respecto a la vida, se llama Jehová. El que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros para que pudiéramos nosotros tener acceso directo a Él. Ya no necesitamos las liturgias y las ceremonias, sino que directamente podemos nosotros consultar con nuestro Señor. Y aparte de eso, nos ha dejado un consolador que para todos aquellos quienes hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, mora en nosotros. El Señor nos ha puesto fácil comunicarnos con Él. El asunto es que nosotros mismos creamos la estática cuando nosotros no estamos realizando el sacrificio que Él nos manda que realicemos. Este sacrificio vivo del cual habla Pablo, hermano, tiene que ser algo racional. Es algo de lo cual nosotros tenemos que estar conscientes que estamos realizando. Porque la fe es una cosa, hay muchas personas quienes piensan que la fe es algo completamente irracional. No, Señor. El Señor nos ha dado evidencia de quién es Él. El Señor se revela a nuestra vida. Dice Pablo que la misma naturaleza habla de Dios. Por lo tanto, no hay excusa. No tenemos excusa para no recibirle. La fe en Cristo Jesús no es un mero acto intelectual. Hay quien pudiera realmente saber y creer que Cristo Jesús anduvo sobre la tierra, hizo todas las maravillas que menciona la Biblia, pero no estar dispuesto a recibirle. Eso es posible. Y es posible que haya personas en las iglesias engañadas, engañándose a sí mismos, pensando que están bien y que están cumpliendo, pero que eso es lo único que están haciendo. Usted y yo tenemos que estar seguros que hemos confiado en la sangre redentora de Cristo Jesús y que estamos dispuestos a que Él nos transforme para poder servirle de la manera que Él quiere que nosotros lo hagamos. Y ese va a ser el enfoque de la porción central de lo que vamos a estar considerando en los últimos versículos, hermano. Entonces dice, en la porción que nos quedamos, dice, ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y hablaba él, ciertamente, de cómo iba a morir, ¿verdad? Versículo 33 lo dice Juan de esta manera. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y volviendo a la porción anterior. Preguntamos nosotros, cuando el Señor dice, a todos atraeré a mí mismo. Nos preguntamos, entonces, ¿me atraerá Él a mí? ¿Hacia Él? ¿Atraerá el Señor a Ámbar hacia Él? ¿A Angie, el hermano mío, los va a atraer hacia Él? La contestación es sí. Pero cada uno acepta llegar hasta Él o no. Y esto es bien importante, hermano. Esto es bien importante. Se nos juega la vida en este detalle. O sea, la palabra no está puesta ahí con un mero propósito estético. Porque ciertamente la palabra es preciosa. El detalle es que pudiera haber alguien que la leyera, y la leyera como una tremenda historia. Una historia incluso hasta conmovedora, emocionante, en algunos casos, pero pierda de perspectiva el propósito con el cual fue colocado y dejado aquí para cada uno de nosotros. Y la última porción en esta sección dice, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. En Efesios 5, versículos 13 al 15, Pablo abunda sobre este detalle. Dice Pablo, mas todas las cosas cuantas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pues esta luz, que ciertamente es nuestro Señor Jesucristo, dice nuestro Señor Jesucristo que Él es la luz del mundo. Él es el que alumbra nuestras vidas y nos ayuda a salirnos de la necedad. Aquel que anda sin Cristo, sin considerarle en su andar, es necio, porque no le ha querido recibir. Dice la palabra de Dios, Pablo lo dice muy parcamente, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el Señor Jesucristo, en el versículo 36, en esa misma porción, dice, entre tanto tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Entonces, La palabra de Dios está puesta ciertamente para ser de bendición a todas las naciones. Y cada uno de nosotros nos acercamos a la luz y recibimos la luz a medida que la luz misma nos alumbra y nosotros permitimos que esta luz alumbre nuestro ser. No obstante, hay un tiempo limitado para poder recibir de esa luz. Y la porción focal que vamos a estar considerando ciertamente va a hablar sobre cuál es el efecto de negarse a la luz. Hay instancias en las cuales las personas pudieran, por orgullo propio, por no ceder a las maquinaciones de aquellos quienes piensan pudieran querer comerle el cerebro, e insisten en no recibir a Cristo Jesús. Aquí vamos a hablar sin tapujo. El problema de esto es que esa insistencia en la negación se convierte en dureza del corazón. Y de no querer se convierte en luego no poder. Querer y poder. Sucedió, y lo vemos en la palabra, desde que el Señor envió a Moisés a libertar su pueblo de Egipto. Y se encontraba ya Moisés hablando con Faraón, y Faraón se negaba y decía, no. Y llegó un momento que, aunque Faraón quisiera, no iba a poder porque su corazón estaba completamente endurecido. Pues vamos a ver esta porción y vamos a acelerar aquí para que podamos ver los puntos centrales. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Vamos a pedirle a el mismo José Luis que lea los versículos 37 al 41, por favor.
Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él.
Bendito sea el nombre del Señor. Pues vemos aquí una alusión directa, ¿verdad?, a Isaías. Y lo que centra originalmente es, no creían en él. En el idioma original era que no estaban creyendo en él, de continuo. En español pues no tenemos una forma necesariamente de decirlo, a menos que sea de ese modo. No estaban creyendo en él de continuo, o de continuo lo estaban negando. De continuo se estaban negando a creer en él. Y lo que subraya Juan es precisamente que esto ya había sido profetizado. Era algo que no era nuevo. No es algo que deba sorprendernos a nosotros. Hoy día se da también, hermano. Podemos nosotros insistir, que de hecho esa es nuestra labor. Insistir en amor, insistir para que las personas puedan escuchar el Evangelio. El asunto es que siempre va a haber, no importa cuánto nosotros insistamos, quienes se rehúsen a recibir a Cristo Jesús. Entonces el detalle es que el resultado es precisamente este que aparece aquí. Por esto, la negación continua, ya no podían creer. Entonces Isaías utiliza a Juan este pasaje para poder subrayar lo que Isaías precisamente había dicho de antemano. Y un problema que tienen las personas con este pasaje es que pudieran pensar que Dios es este Dios terrible que juega con las personas como si fueran unas marionetas. O sea, tienes que creer en mi Hijo Jesús. No obstante, yo te voy a cegar para que tú no puedas creer en Él. Y eso no es lo que está diciendo Juan. De la misma manera que vimos nosotros en Éxodo, cuando Moisés fue enviado para libertar su pueblo y Faraón se negó a hacerlo y su corazón se endurecía más y más y más, el resultado precisamente es ese. Dice que Dios le endureció su corazón. Pero no es que Dios haya afectado su libre albedrío. Es que el resultado del Señor haberle insistido para que pudiera reaccionar ante su petición, su negativa es la que surte este efecto en el corazón del individuo. Y esto es lo que sucede con cada una de las personas que se encontraban ahí. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Allá en el capítulo número 6 de Isaías habla sobre ese primer encuentro, ¿verdad? Magnífico, terrible, que tuvo Isaías con el Señor. Para que vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se convierta y yo lo sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y vemos nosotros este pasaje inicial, ¿verdad? Este encuentro terrible de Isaías con nuestro Señor, en el capítulo 6. Voy a leer los primeros versículos de allí para que veamos a lo que se está refiriendo Juan aquí. Dice: en el año que murió el rey Usías y vio el Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pues esta visión subraya precisamente las demás cosas que menciona Juan respecto a la profecía de Isaías en lo que respecta a la no aceptación del mundo, del pueblo, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a saltar sobre esto rapidito. Y aquí hay mucha información importante, hermano. Traté de resumirla en lo que les acabo de mencionar. Pero si usted quiere un poquito más de detalle, pues le recomiendo que vaya al estudio y lo baje de la página. Ahora la próxima porción, rapidito. Lo bueno de que el mismo pueblo de Dios rechazara a nuestro Señor Jesucristo es que la palabra nos alcanzó a nosotros. Lo único bueno que salió de eso. La gloria a Dios. Pero si ellos lo hubiesen aceptado, la palabra como quiera nos hubiese alcanzado. O sea que ellos fueron los que se llevaron la peor parte. Amaron la gloria de los hombres. Versículos 42 al 46. Ámbar, ¿tú podrías leer esa porción? Ámbar, coral.
Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Amén. Pues mira, dice esta porción aquí que hubo distintas personalidades que aceptaron al Señor. ¿Verdad? Nosotros hablamos, vemos nosotros que habla sobre Nicodemo y José de Arimatea. Sin embargo, habría muchísimos. Dice aquella porción allí. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él. Lo mismo sucede al día de hoy. Hay muchas personas quienes han creído en el Señor. A veces nosotros nos ponemos pesimistas y decimos: el mundo no quiere aceptar a Cristo Jesús. Pero yo miro aquí y yo veo que aquí hay personas de todas las estratas de nuestro pueblo reunidos, y vamos a las distintas iglesias, y ciertamente hay muchas personas quienes son fieles y quienes han recibido el Evangelio, lo han aceptado, lo han internalizado y lo están viviendo. A veces nosotros, en nuestro deseo de que él se intensificara el fervor en la iglesia de Dios, pues pudiéramos nosotros utilizar palabras que nos llevaran a pensar que ciertamente es menos de lo que es. Ciertamente somos una minoría dentro de la sociedad, no obstante, ciertamente somos. Y hay muchos quienes han creído en el Señor. Y habrá otros quienes se continúen negando. Pero de entre los que creyeron en el Señor, hubo algunos quienes temían las repercusiones de su creencia. Y ahí mismo el Señor, Juan, subraya que a pesar de que ellos habían creído, no se atrevían por miedo a lo que pudieran decir de ellos y las represalias que tomaran en contra de ellos. Ahora, volviendo a la porción que leyó Ámbar, vemos nosotros aquí que el Señor dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. La unidad entre el Padre y el Hijo es necesario en lo que respecta a nuestra presentación del Evangelio. Hay muchas personas quienes no quieren hablar sobre la Trinidad, pero para nosotros lo vemos a través de la palabra, que estos tres, que ciertamente son tres, a su vez son uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero las tres personas son una sola persona. Y el Señor nos presenta a través de la palabra. Cada vez que le preguntan sobre sí mismo, Él se refiere precisamente al Padre. Y en esta porción pues se subraya precisamente esa realidad, que es necesario para poder creer en el Señor, primero haber tenido un contacto precisamente con Dios, pero para poder creer efectivamente de la manera que Dios quiere que creamos en Él, hay que aceptar a su Hijo como parte de Él. Pues este es el Evangelio, hermano. Este es el Evangelio en una cápsula, encapsulado. Si hemos creído en Cristo Jesús y hemos visto su obra en nuestra vida, hemos visto ciertamente la obra de Dios en la vida nuestra. Pues aquellas personas quienes estaban allí, habían creído en el Señor, sin embargo, muchos no se atrevían a proferir palabras a favor de nuestro Señor Jesucristo por miedo a lo que habrían de decir. Santiago habla precisamente sobre este detalle. No es suficiente con decir que sabemos que Dios existe. ¿Qué dice Santiago 2:19? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace, pero también los demonios creen y tiemblan. No es suficiente con decir, pues yo creo en Dios. Y este es el problema, hermano, que hay con el supuesto, el llamado ecumenismo de los tiempos contemporáneos. Hay muchas personas quienes quieren quedar bien con todo el mundo, sin embargo, al querer quedar bien con todo el mundo, ¿saben con quién quedan mal? Quedamos mal con Dios, porque el Señor nos manda que nosotros no nos conformemos a este mundo. Entonces a nosotros nos toca a veces realizar una labor antipática. Las personas le señalan y dicen, pero ustedes son exclusivistas, ustedes se creen que tienen el copyright de la salvación. Yo he escuchado eso tantas veces, hermano. Y la realidad es que no es que solamente los bautistas se van a salvar. Porque de hecho, por ser bautista, usted no se va a salvar. Por ser católico, usted no se va a salvar. Por ser presbiteriano, usted no se va a salvar. Usted se va a salvar porque usted ha creído en la sangre redentora del Hijo de Dios. Y usted ha confesado al Señor delante de los hombres. Y usted espera en su regreso por su iglesia. Si usted ha internalizado la palabra que llevamos estudiando toda la vida, entonces usted está en comunión con Dios. Pero su responsabilidad es entonces no quedarse con esa palabra. Si usted ha creído en el Hijo de Dios, pues entonces usted ha creído en Dios. Y si usted ha recibido la palabra del Hijo de Dios, pues esa palabra del Hijo de Dios no es de Él, dice Él, es de aquel que lo envía. Pues esa palabra es la que tenemos nosotros que pasar hacia adelante. Pues miren, volvemos al detalle de la luz. El Señor habla de la luz. Hay quienes hablan sobre Juan 3:16, que hablan sobre el amor de Dios y sobre cómo es que podemos nosotros alcanzar la salvación. El problema es que el versículo 17 subrayamos nosotros en distintas ocasiones que muchas personas lo omiten. Dice el versículo 3:17, el versículo 17, el capítulo 3 de Juan, perdón, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. versículo 18, el que yo quería enfatizar, dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra es clara, es exhaustiva, no es presentada con ningún tipo de tapujo para que las personas no tengamos ningún tipo de excusa. Vamos a ir a la última porción, hermano. La palabra que rechazaron juzgará a los hombres. Y esta me parece que es la porción más importante de entre todo lo que nosotros hemos tratado de reseñar. He tratado de ser lo más sabio con el tiempo, pero hermano, es virtualmente imposible en una hora poder ver todos los detalles de esos versículos que hemos considerado. Voy a pedirle al hermano José Luis, que está aquí, que nos lea los versículos 47 al 50, si es tan amable.
Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Bendito sea el nombre de Dios. Ando a buscar un versículo aquí rapidito. Este último versículo, vamos a ver. Bendito sea el Señor. El Señor habla sobre el propósito con el cual Él vino al mundo. El propósito del Señor, como vemos nosotros aquí en sus propias palabras, no era el de juzgar el mundo por el bien o el mal que estuviesen realizando. No obstante, esto no quiere decir que cada uno de nosotros podemos vivir la vida de la manera que se nos antoje por el hecho de que el Señor no anda juzgándonos. Él hablaba sobre la función central, el propósito central suyo, que era el de llegar al mundo para salvarnos. Tan pronto Cristo Jesús dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros, nuestros pecados vienen a ser borrados. Los desde antes, los de ahora y los de después. Y esto es un gran misterio. Usted dice, pero ¿cómo es que el Señor perdona mis pecados de mañana? Pues no es que usted viva la vida pensando en el pecado que usted va a realizar, pero ciertamente nuestra falibilidad, si se dice así en español, nos lleva a que pequemos. Todos los días, por más que nosotros intentemos no pecar, vamos a pecar porque andamos transitando por este mundo en este vehículo corrompible. Y a la medida que nosotros vamos internalizando realmente la imposibilidad de nosotros poder realizar el bien por nuestra propia cuenta, entonces realmente vamos entendiendo el reino de Dios. El reino de Dios en nuestras vidas, hermano, consiste en nosotros depender total y exclusivamente en el poder de Dios para nosotros poder realizar todos los actos del diario. Estas paradojas que vemos nosotros plasmadas en la palabra, las vemos a través de toda la palabra. Es necesario morir para vivir. El que quiera ser primero será el postrero. El que quiera ser el líder o el gobernante servirá a los demás. El poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Y lo vemos plasmado a través de toda la palabra. Y es necesario que nosotros internalicemos y podamos entender qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. El Señor no vino para señalar nuestro mal. Él vino para señalar su bien en nuestras vidas. Y eso es lo que Él subraya y proclama en esta última porción. ¿Qué es lo que nos va a juzgar a nosotros? Pues la palabra de Dios. Entonces aquí hay otra paradoja. Porque Cristo Jesús es la palabra. Pero aunque Él no nos señala, al nosotros conocerle y nosotros poder ver la palabra viva, entonces entenderemos nosotros qué es lo que anda mal en nuestra vida. Si te decimos, camina de esta manera, este es el ejemplo a seguir, y evalúas tu propia vida a la luz de aquel que camina, entonces hallará dónde está tu debilidad y dónde está lo que debe ser moldeado en tu vida. Hemos visto la anécdota del alfarero en distintas ocasiones. El alfarero que viene y toma un pedazo de barro, ¿no? Toma un pequeño pedazo de barro de allá donde se encuentra amogollado, como decimos en puertorriqueño, en un espacio maloliente dentro de esta hierba que está en descomposición para que pueda tener mayor firmeza. Nos toma de ahí, se sienta sobre su banco y empieza a darle vuelta a esta rueda, tiene una jarra de agua a lado y lado, se moja la mano, coloca aquella bola de barro sobre aquella rueda y empieza a darle vuelta. Y con sus dedos comienza a darle forma para construir una vasija, construir un plato. Y de pronto le va dando vuelta aquella rueda y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, moja su mano y le va dando vuelta, le va dando forma. Y de momento se detiene, porque se nota que hay algo que no va ahí. Y se da cuenta que es una piedrita o algo que no debía estar en el barro. Lo saca, moja nuevamente sus dedos, empieza a darle vuelta nuevamente a la rueda y comienza a seguir dándole vuelta. Y de pronto se encuentra con otras impurezas dentro de ese barro que le impiden que pueda ese barro convertirse en lo que él desea. En ese momento que se da cuenta que esas impurezas van a interferir en lo que él quiere crear con ese barro, él lo toma y lo deshace y lo lanza. Cuando lo toma de nuevo, en vez de hacer una vasija, puede que haga un cenicero o puede que haga una palangana. A la medida que nosotros no permitamos que las impurezas en nuestra vida sean quitadas por el Señor, nosotros no vamos a lograr alcanzar la máxima expresión de lo que Dios quiere hacer con nosotros. El peor obstáculo o el obstáculo más grande que puede existir en nuestra vida para que nosotros alcancemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, somos nosotros mismos. A través de todo esto, hemos estado nosotros viendo el tema central que pudiera yo pensar se enfoca en la última porción, que es el eje pivotal del estudio de esta noche, es la dureza del corazón. En distintas ocasiones también hemos presentado la alegoría, ¿verdad? O el paralelo de los bueyes que utilizaban para arar. Se utilizaba un yugo, se le colocaba sobre estas dos bestias y el agricultor podía manejar los bueyes. Sin embargo, a través del tiempo, mientras más se le daba uso a este yugo y más se le colocaba sobre el lomo a los bueyes, se le iba creando una callosidad, se le endurecía la cerviz y el animal venía a anestesiarse, ¿verdad? No le dolía tanto y ya no respondía tanto a lo que el agricultor o el manejador quería hacer con él. Hermano, lo mismo sucede en nuestras vidas. Y pudiéramos nosotros pensar que todos los que estamos aquí hemos aceptado a Cristo Jesús. O aunque ninguno de nosotros hubiese aceptado a Cristo Jesús, el mensaje sigue siendo el mismo. Los que somos cristianos, que hemos aceptado a Cristo Jesús, no estamos exentos de que se endurezca nuestro corazón. Porque la palabra misma nos advierte sobre qué es lo que el Señor no quiere que suceda con nosotros. No quiere que se endurezca nuestro corazón y que seamos insensibles a las necesidades del mundo. Para eso es que el Señor nos ha dejado aquí, para que nosotros en amor podamos presentar el Evangelio y el mundo pueda arrepentirse y amistarse con Dios por medio de la sangre redentora de Cristo Jesús. Pues hermano, hay varias cosas que hemos nosotros centrado a través del estudio. Voy a brincar sobre todo esto rapidito. Tres cosas. Algo que es necesario que nosotros hagamos si somos hijos de Dios es obedecerle. Y siempre recuerdo aquel cartel que teníamos en el otro lugar donde nos congregábamos. El pastor dijo, ese no lo quiten de ahí, déjenlo ahí para que lo recordemos. Y aquel cartel decía, fe, amor, es igual a obediencia. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pues debe ser evidenciado en nuestra obediencia a Él. La gloria de Dios o de los hombres. Pues ¿Usted a quién va a pretender agradar? Si pretendemos agradar al mundo, vamos a estar desagradando a Dios. La misma palabra nos dice que no podemos servir a dos amos. Vamos a agradar a uno y desagradar al otro. Pues es necesario que si decimos que amamos al Señor, todos los días vivamos para Él y nos alejemos más del mundo. Hay instancias en las cuales tenemos que tomar decisiones bien drásticas, muy radicales. Pues hagámoslo por amor a Dios. Y por último, no podemos depositar nuestra confianza en la palabra del hombre. Dice Cristo Jesús en esa porción que vimos, que es su palabra, ¿verdad? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Una de las cosas que nosotros nos damos cuenta es que la palabra es salvífica. Pero cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, aquel que la escucha y no la recibe es condenado. Como dice en Juan 3:18, es necesario que todos procedan al arrepentimiento, porque aquel que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Pero todavía hay tiempo. Mientras Cristo Jesús no haya llegado aún, quiere decir que todas las personas tienen la opción por aceptarle y creer en su sangre redentora. Bueno, hermano, hasta aquí nos ha traído el Señor. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus dudas, comentarios? Hermano Pablo quiere hacer un comentario.
Sí, es acerca del versículo 42. Dice, como todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban por no ser expulsados de la sinagoga. Pues yo entiendo que muchos habían creído en el Señor. Entre ellos, los del Sanedrín, que eran 70. Pero por no perder sus posiciones, porque muchos de ellos eran sacerdotes, y tenían sus puestos en la sinagoga, y ellos no estaban dispuestos a perder esos puestos. Pasa igualmente como ocurre en la Iglesia Católica, que está el Papa, están los cardenales, los obispos, los sacerdotes, y ellos sabiendo que están haciendo cosas que son indebidas, no lo publican, porque ellos tienen un jefe, que es el Papa. Y así mismo ocurría aquí. Aquí los fariseos y los seduceos eran unos grupos bien fuertes y que tenían mucho dinero y influenciaban mucho en los del Sanedrín, y por eso ellos pues decían, si nos ponemos y decimos abiertamente que creemos en el Señor Jesucristo, nos van a echar de aquí, y ellos no querían perder sus puestos. Eso es todo.
El versículo siguiente es bien importante, porque dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y como decíamos ahorita, o sea, una cosa es uno poder internalizar intelectualmente la persona de Jesucristo, y otra cosa es aceptarlo espiritualmente. Y el Señor nos manda que hagamos las dos cosas. Que creamos en Él, que sepamos quién fue Él, qué hizo Él, dónde estuvo, con quién habló, qué dijo, pero queramos nosotros vivir nuestra vida para Él. Y para eso hay que morir. Esa paradoja de la cual hablábamos ahorita, es necesario que nosotros lo internalicemos y podamos expresarle a las demás personas. No es complicado, no es un acertijo, es simplemente aceptar que nosotros no podemos alcanzar la salvación por nuestra propia cuenta. La semana que viene, ¿verdad? Estaremos considerando el estudio número 29, el cual traerá a nuestro pastor, si el Señor lo permite. Jesús anuncia la traición de Judas. Y mire, vemos ahí cuando están ellos cenando, ¿verdad? Que el Señor les advierte que uno de ellos habría de ser el traidor. ¿Habrá alguna otra pregunta, alguna otra duda, comentario, queja? ¿Vamos a orar? Sí, oramos. Santo Dios, te damos gracias por la gran bendición que es poder llegar a tu casa y considerar tu palabra. Gracias por haberla preservado hasta este día. Gracias, mi Señor, porque cuando vemos tu palabra sabemos que tú nos amas, que tú quisiste que nosotros nos arrepintiésemos de nuestros pecados para así, mi Señor, poder estar nuevamente contigo en paz, en comunión y viviendo, Padre Santo, para glorificarte. Perdónanos, mi Señor, por las ocasiones en las cuales nuestra vida no te exaltan a ti. Te pedimos que tú cada día nos hagas más conforme a lo que tú quieres que seamos. Que cada día podamos ser más como nuestro Señor Jesucristo. Que se puedan palpar en nuestras vidas el fruto del Espíritu. Identifica, mi Señor, aquello en nosotros que no es como tú quieres que sea. Y arráncalo, Padre Santo, de nosotros.
Amén.
Ayúdanos también a ver, Padre Santo, qué es lo que tú quieres de nosotros. Háblanos a nuestro corazón. Exhórtanos todos los días, mi Señor. Y permite, Padre Santo, que nosotros podamos ser sensibles a tu voz. Te doy gracias por mis hermanos, mi Señor, en quienes veo un sentido grande de compromiso, de congregarse, mi Señor, y somos un ejército juntos, Padre Santo. Gracias por el gran privilegio que tenemos de servirte a ti. Te pido, Padre Santo, ahora que tú pongas tu mano santa,
amén,
sobre los cuerpos de mis hermanos que están aquí.
Amén.
Mira, Padre Santo, sus necesidades en este momento. Te imploro en el nombre de Cristo Jesús. Sé tú con ellos, Padre Santo. Dale descanso a los que están cansados. Dales consuelo a los que están tristes. Dales, mi Señor, sanidad a los que están enfermos. Danos fe a todos para poder esperar en ti y saber, Padre Santo, que tu voluntad es mejor que nuestra voluntad. Te imploramos, oh Señor, que tú nos permitas vivir el gozo de saber que estamos contigo en todo momento de nuestro andar. Te pedimos por los hermanos quienes, habiendo querido estar aquí, no pudieron por diversas situaciones. Te imploramos por ellos también, mi Señor, y por aquellos hermanitos, mi Señor, que otras situaciones les impidieron estar aquí, te pedimos que tú también seas con ellos.
Amén.
Cuídanos ahora en el camino, mi Señor, continúa redarguyendo nuestros corazones y nuestros espíritus, y permítenos un buen descanso en esta noche para el día de mañana, si fuese tu voluntad que nos levantásemos con vida, podamos hacerlo, mi Señor, para glorificarte a ti en todo. En el nombre de Cristo Jesús te imploramos por esto. Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Dios les bendiga.